Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Abrimos a esta hora las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Ya sabes, hoy con Juan Carlos Robles, el decano del Colegio de Economistas de Málaga. Juan Carlos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Y feliz año, que aunque ya llevemos 10 días, no nos hemos visto en todo el 2017, así que hay que felicitar el año.
Bueno, pues muchas gracias. Feliz también a todos vosotros y naturalmente a todos los oyentes de COPE.
Y a Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas. A ti no te digo feliz año, solo buenas tardes, que te vi la semana pasada.
Muy buenas tardes y a todos los oyentes.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es una breve parada para la publicidad y enseguida vamos a entrar en materia, que venimos hoy con un programa muy cargado.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola Eva, estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda a jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón, me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-220219.
Perdona si te estoy llamando momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga en el 93.4 de FM y hoy quiero que empecemos hablando de turismo, porque conocíamos ayer un informe con datos muy interesantes que quiero que podamos hoy analizar sobre la oferta museística de Málaga. Un informe encargado por el Ayuntamiento de la capital que ha elaborado la Sociedad Turismo y Planificación Costa del Sol. Un informe con datos, por ejemplo, como que la oferta museística de Málaga es la más competitiva de toda España, porque aquí se registran 81 visitas a museos por cada 100 estancias hoteleras. El gasto de los turistas con motivación museística genera un impacto económico en la ciudad de 547 millones de euros, incluyendo directo e indirecto. Otro dato más, por ejemplo, que la Catedral, el Centro de Arte Contemporáneo y el Museo Picasso Málaga acaparan el 60% de las visitas a todos los espacios culturales y museísticos de Málaga. Julio Andrade es el concejal de Turismo del Ayuntamiento. Julio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues gracias por llamarnos hoy, cuando además hoy ha sido el día en el que hemos celebrado también el Foro de Turismo, ¿no? La primera reunión del Foro de Turismo de este año, donde además se ha analizado este informe, y creemos que es un informe muy completo, que era necesario, que pocas ciudades han encargado un informe de este tipo y que permite saber cómo vamos en la dirección tanto de la oferta cultural y turística, de la atracción que tienen los museos en la ciudad y de cómo lo perciben tanto los turistas como los residentes.
Que Málaga tenga la oferta museística más competitiva desde el punto de vista turístico, por delante de ciudades, por ejemplo, como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, supongo que es todo un logro, sobre todo teniendo en cuenta la juventud en términos generales que tiene nuestra oferta museística, ¿no, Julio?
Nosotros siempre decimos que los logros que se obtienen son compartidos, son compartidos en esa alianza público-privada, ¿no? Porque al final que seamos un destino turístico, el destino lo hacen todos, ¿no? Lo hace la buena oferta hotelera, la buena oferta hostelera, ¿no? La gastronomía, el ocio, las agencias, el trato que el ciudadano dispensa al turista cuando se lo encuentra. cuenta por la calle esa sonrisa, ese carácter que tenemos, el clima, es decir, un conjunto importante y donde no cabe duda que la planificación que hace la ciudad y que hace el ayuntamiento de lo que queremos ser ahora y lo que querremos ser en un futuro, ¿no? Porque lo que somos ahora viene un poco de esa planificación previa, creo que es importante. No cabe duda que este informe aborda dos cuestiones que hasta ahora no habíamos visto en otros informes similares, y es dos nuevos índices, ¿no? Se ha analizado lo que es, por un lado, la carga turística y, por otro lado, lo que es la carga residencial. La carga turística, al fin y al cabo, es coger los datos que el Instituto Nacional de Estadística dispone, datos públicos y rigurosos, sobre el número de pernoctaciones, es decir, el número de turistas que llegan a una ciudad y duermen en la ciudad, porque a eso es como se le denomina realmente el turista, ¿no? Cuando, además del turista, las ciudades son visitadas por otras personas que se le denominan excursionistas, que pasan una serie de horas en la ciudad sin dormir en ella. Por tanto, en ese informe, el número de pernoctaciones y la entrada museística, pues está muy bien, porque Málaga se sitúa, en este caso, 5 de los 10 primeros museos de España son malagueños, ¿no? Y es un elemento importante. Y ahí es donde esos 81,4 visitas de cada 100 pernoctaciones que se producen en Málaga, eso prácticamente te viene a decir que casi todos los turistas, ¿no? Casi todos los turistas que vienen a Málaga duermen en la ciudad, visitan los museos de Málaga. La motivación cultural y museística es muy, muy alta, y por eso está por encima de esa motivación por delante de Valencia, Madrid, Barcelona o Sevilla, porque aunque en número absoluto, lógicamente, tienen más visitas a museos, eso no cabe ninguna duda, pero si teniendo en cuenta el número de turistas que pernoctan y el número de turistas que pernoctando visitan los museos, le superamos. En el índice de carga residencial, que es el equivalente, pero pensando en los malagueños, en los que viven, tenemos el segundo lugar de España, con 321 visitas museísticas por cada 100 habitantes, solo superado por Barcelona, que todos sabemos que tiene museos importantes, y en este caso el Museo del Fuego Club Barcelona, que es el más visitado de España. Bueno, después hay otros elementos del estudio, como digo, un estudio enorme, ¿no? Más de 100 páginas, que no solo coge la oferta global museística, sino también la oferta museo a museo. Hay muchísimas cosas positivas, hay otras que lógicamente se mejorarán, no cabe duda que, como has dicho antes, tenemos museos muy, muy jóvenes, museos con poco más de un año, y tienen que valorar, tienen que ser conocidos, su oferta, su continente y su contenido, y otros que sí que es verdad que tiene, está muy consolidado, como mencionaba la propia catedral, ¿no? Y su museo catedralicio, o el Museo Picasso, que fue de los primeros, junto a la Casa Natal, que nos hicieron lo que hoy somos, ¿no? Ser una ciudad que puede definirse como una ciudad de museos por disponer de más de 36 museos o espacios museísticos, que nos da un atractivo, ¿no? Que se vende no solo en España, sino fuera de España.
En la práctica, tener ese tipo de datos sobre la mesa, ¿para qué le va a servir al ayuntamiento? ¿Qué medidas se van a poder tomar? ¿Qué decisiones va a poder tomar el área de turismo a raíz de estos datos?
Habrá decisiones que pueda tomar el área de turismo y habrá decisiones que pueda tomar el área de cultura. Ayer en la presentación también nos acompañaba nuestra compañera Gemma del Corral. En este caso, lógicamente, para ellos es muy interesante disponer de ese estudio, que aunque le haya encargado turismo, nosotros como área de turismo, delegación de turismo, somos los que promocionamos el destino, y promocionamos el destino en su conjunto. En este caso, ya que la oferta del destino cultural y museística es tan potente y ha permitido que ese segmento, el segmento cultural, sea el segmento más desarrollado. Nunca podemos decir que hemos tocado techo, porque nos queda, pero muy avanzado. Y otro segmento, no tanto, con una posibilidad enorme de crecimiento, pues a ellos le va a permitir, en esos museos donde todavía en términos absolutos hay cosas que mejorar, pues lógicamente pues tenerlo en cuenta, ¿no? Para ver cómo se hace más atractivo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tú puedes tener algo maravilloso, un magnífico producto, un magnífico museo, pero si no se conoce, si la gente que está pensando en venir a Málaga, vamos a ponernos en Francia, no vamos a ir tan lejos como Estados Unidos o Japón, es todavía más complicado, no saben que existe ese museo, lógicamente es difícil que una vez que estén en la ciudad lo visiten. Pero si, por ejemplo, tenemos personas que ya están en la ciudad porque están alojadas en hoteles de la Costa del Sol, en la ciudad, pernoctando en la ciudad, sí es más fácil conocer que tienes el Pompidou, que tienes el Museo Ruso, tienes el Picasso, tienes el CAC, pero si estás más lejos, pues tienes que llegar con un folleto, con un mensaje a ese turista que ya está para saberlo y poder elegir que entre los días que disfruta la zona puede venir a Málaga. Si estás buscando el potencial cliente que vendrá, no solo en este caso como área de turismo, pues vamos a estas ferias internacionales donde llevamos las novedades. Las novedades son, además de las colecciones permanentes, esas colecciones temporales, el alcalde hacía alusión ayer, colecciones temporales importantísimas, que ya de por sí merece la pena y son muy atractivas venir a la ciudad para que ese ese tiempo que dura esa exposición temporal puedas ver esas maravillas, ¿no? Esas obras que esa exposición temporal te muestra, ¿no? Es decir, hay estrategias, por un lado, que el área de turismo nos va a ayudar para mejorar nuestra promoción de la ciudad, y que el área de cultura, propiamente, que son las que gestionan, ¿no? Bueno, los museos municipales. Después, en este caso aquí, el estudio habla de todos los museos, los municipales, los museos gestionados por otras administraciones, como el Museo Picasso, museos gestionados por colecciones privadas, ¿no? Como el Museo Jorge Ramos, en fin, todos los museos, los más importantes, con lo cual este estudio a cada uno de ellos le va a dar información propia, ¿no? Porque, como digo, se le ha encuestado a esa persona a pie de museo, han sido 700 encuestas válidas, pues han hecho más de 700 encuestas válidas a pie de cada uno de esos museos, con lo cual se ha obtenido una información muy precisa de muchos de los aspectos del museo, del entorno del museo, y hablando de residentes, han hecho algo más de 300 válidas. Digo válidas porque hay encuestas que se desechan, ¿no? Porque no han resultado adecuadas en lo que esa encuesta, para que tenga un dato, un error muy pequeño, ¿no? Para que sea bastante válida. Y esas más de 300 residentes pues también nos da una información de que es verdad que aún tenemos que mejorar la información que tiene el residente de los museos de la ciudad.
Julio, te pregunta Fernando del Alcázar.
Julio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro saludarte. ¿Qué importancia le dais vosotros como patrono de la Fundación CIEDE a la planificación estratégica en el logro de estos objetivos que se están logrando? Nosotros vemos desde el Colegio Economista, aquí hemos traído a la presidenta de la Fundación, en valorar como muy positivo probablemente ser una provincia pionera y una ciudad pionera en consolidar esta planificación estratégica, que desde el punto de vista de los economistas siempre es uno de nuestros referentes, ¿no?, más habituales dentro de nuestra formación científica.
Pues yo creo, vaya, no solo lo creo yo creo que también lo cree el alcalde, que no cabe duda que de lo más importante que se ha hecho es la planificación estratégica, empezando por la planificación estratégica de la ciudad, donde efectivamente en el patronato de CIEDE están diferentes administraciones, y está también el sector, digamos, privado, que define la estrategia de la ciudad, y que cuando se planificó, no en el primer plan, efectivamente en el primer plan estratégico de la ciudad de Málaga, que fue antes del año 1995, aún no se consideraba, ¿no?, que la oferta cultural, turística, que Málaga podía ser una ciudad de referencia turística, pero ya en el segundo plan se empezaron a incorporar estrategias en esta línea, se empezó a trabajar, se empezó a definir, y hubo diferentes hitos, ¿no?, a lo largo del tiempo. Lógicamente, el más antiguo de todos, ¿no?, 28 años ya, fue la apertura de la Casa Natal de Picasso. Posteriormente, unos años después, el Museo Picasso. Estamos hablando de, creo que, la segunda marca mundial, ¿no?, la marca Picasso, con lo cual ahí la ciudad dio un paso importante, pero a partir de ahí se fueron dando una serie de pasos y colecciones que fueron llegando a la ciudad de manera planificada, de manera trabajada, y que es verdad que ha habido una eclosión en estos últimos años. Pero por un lado, como decía, el plan estratégico de la ciudad, y después los planes estratégicos de turismo, porque los planes estratégicos de turismo, y por eso decía al principio, hacemos justamente este año 10 años del Foro de Turismo, 10 años de colaboración público-privada, que los economistas entienden bien a lo que refiero. Cuando hablamos de público-privado, decimos que en el foro están representados desde la Confederación de Empresarios a la Confederación a ECO, ¿no?, la patronal hotelera, los hosteleros, las agencias de viaje, los diferentes segmentos, en la Junta, la Diputación, el aeropuerto, el puerto, la universidad, es decir, todos los que tienen y deben opinar y planificar. Y ahí se viene haciendo esa planificación estratégica del segmento, en este caso, del turismo, de cómo concebimos y queremos concebir en el futuro el turismo hacia. Y después, entrando ya un poco en esa planificación, más al detalle, esos planes de acción anuales, revisables, que también tienen que ir girando, ¿no? Porque tenemos que adaptarnos. Al final, como bien sabéis los economistas, el mercado evoluciona muchísimo. Los destinos, nosotros somos como administración pública las que velamos por el destino en todo su conjunto, público-privado, los destinos cambiamos y procuramos arañar, ¿no?, arañar turistas unos a otros. Y Málaga creo que ha hecho los deberes, siempre todo es mejorable, pero creo que ha hecho bastante bien los deberes en calidad. Yo creo que es fundamental crecer en calidad mucho más que en cantidad. Hemos crecido también en cantidad y eso es bueno, pero no perdiendo la calidad, porque si lo hacemos, nos dejamos llevar por ese entusiasmo de la cantidad, nos puede pasar lo que le ha pasado a otros destinos, que se han vulgarizado, que han sido atraído a un turista que no es el turista que queremos la ciudad, porque no respeta adecuadamente la convivencia de la ciudad, ¿no? Todo eso no se puede hacer sin planificación, sería absurdo, porque nos estrellaríamos y tendríamos, además, en esa planificación, debemos conocer bien y debemos estudiar bien cómo lo hacen los demás, ¿no? Porque para eso están los estudios, para saber cómo lo hacen los demás, las fortalezas y debilidades, y así nos vale para mejorar nuestras debilidades y consolidar nuestras fortalezas.
Julio Andrade, muchísimas gracias por atendernos hoy en
muchas
el Gabinete de Economistas.
Por la oportunidad que nos da, y muchas gracias y un saludo a todos y feliz año a todos también los que nos están escuchando.
Igualmente, gracias Julio. Bueno, vamos a pasar a hablar de actualidad del Colegio de Economistas de Málaga. Hoy tenemos con nosotros a Fernando del Alcázar y al decano, a Juan Carlos Robles. Actualidad, decano, que pasa por la unión de los colegios de economistas con los de los titulares mercantiles, no solo en Málaga, obviamente, sino en toda España. ¿Por qué la necesidad de esta unión? ¿De dónde nace esta iniciativa?
Bueno, esta iniciativa nace de los consejos generales. El mundo está cambiando, la profesión está cambiando, necesitamos ser más fuertes, necesitamos ser más competitivos, trabajar con economía de escala y además ser un colectivo que tenga unas mejores herramientas, al ser más grande, más fuerte, ser capaz de defender mejor los intereses de los colegiados, la defensa o las aportaciones que hacemos en los procesos normativos en España que puedan afectar a los economistas o a la economía en su conjunto, al ser un colectivo más grande, es imprescindible. La profesión en materia económica estaba ahora mismo dividida más o menos en dos colectivos profesionales, que era el Colegio de Economistas y los colegios de titulares mercantiles, que son profesiones hermanas en que venimos desarrollando prácticamente las mismas funciones, puesto que el estatuto profesional además es muy parecido con otros, prácticamente se distinguen en un pequeño en un parrafito, que en cuanto a competencias en materia macroeconómica, pero básicamente somos profesiones hermanas. Lo razonable es que estemos unidos en un colectivo. Esto nació entonces hace ya una serie de años. De hecho, los consejos generales ya están unificados, los dos, tanto los colegios profesionales de economistas como los colegios profesionales territoriales de cualquier sitio de titulares mercantiles, dependemos de un mismo consejo general, que es el Consejo General de Economistas. De hecho, hay una ley nacional que los unió. ¿Qué ocurre? Que las competencias en materia de colegios profesionales están transferidas a las comunidades autónomas, por lo tanto, una ley nacional solo podía unificar aquello que es nacional, es decir, los consejos generales. Por lo tanto, cada comunidad autónoma tiene que hacer una normativa específica que unifique en cada territorio los colegios profesionales de ambas profesiones. En definitiva, aquí ya estamos con la ley. La ley ya está en el Parlamento, ha coincidido el periodo vacacional del Parlamento andaluz, que desde, nos dijeron, de noviembre a febrero. Bueno, pues habrá que esperar. No está mal, está largas Navidades. Y a partir de ahora ya solo queda la aprobación, que se va a hacer por tramitación, el trámite parlamentario va a ser por lectura única, de manera que en febrero tenemos una ley aprobada, si Dios quiere, y funcionando, y eso significará que antes de 6 meses tendremos seguramente una asamblea de unificación en todas las provincias de Andalucía en la que se cree ese nuevo colegio. Esos dos colegios van a estar formados por la totalidad del conjunto de los colegiados, de ambos colegios, y tendremos ya por fin en toda Andalucía, si Dios quiere, queremos que sea en el mismo día, va a ser con el mismo estatuto, todos los colegios profesionales de Andalucía tendremos, se llamarán colegios de economistas, que integraremos también a los titulares mercantiles y tendremos un mismo estatuto en toda Andalucía, con lo cual también es muy cómodo tener unas mismas reglas, con el mismo estatuto, las mismas normas básicas de deberes y obligaciones, los mismos reglamentos de funcionamiento en toda Andalucía, los colegios ya unificados de economistas. Yo creo que es una buena noticia para todos y seguramente tendremos esto ya muy, muy, muy cerquita.
¿En la estructura del colegio cómo va a afectar la unión?
Bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo en trabajar juntos antes, porque son dos estructuras distintas, con personas distintas trabajando, con bases de datos distintos. O sea, hay una labor ya muy logística que hay que afinar, pero bueno, estamos ya trabajando, y al fin y al cabo un colegio profesional no debe diferir mucho de otro en cuanto a funcionamiento. Tienen las mismas estructuras, los ingresos y los gastos son más o menos los mismos, los presupuestos, al fin y al cabo es unificar un poco las bases de datos y como en cualquier centro de trabajo, pues ordenar un poco el trabajo para que todo el mundo tengamos una labor y seamos lo más eficientes posible. Se trata precisamente de ser más eficientes. Esto es justamente lo que hacemos los economistas. Se trata de hacer la gestión de los recursos de la forma más eficiente posible.
Uh-huh. Fernando.
Sí. Yo desde el punto de vista de los compañeros colegiados que puedan estar pensando, bueno, ¿esto en qué nos beneficia? Yo me vuelvo más atrás, ¿no? Desde que se publicó la ley Ómnibus, se está viendo un creciente enfrentamiento, digamos, entre lo que es la clase política europea, lo que es contra los colegios profesionales, ¿no? Contra el poder de los colegios profesionales. El fortalecimiento de estos poderes de nuestro colectivo, por un lado, parece ser que siempre se enfrenta con las necesidades de los consumidores, como exclusivamente la única razón para liberalizar de una forma total toda la reglamentación en todos los sectores de las profesiones, ¿no? Sí, pues nos resulta impensable pensar que alguien que no fuese arquitecto pues pudiese firmar un proyecto de un edificio, o que alguien que no fuese médico pudiese recetar un medicamento, o que alguien que no fuese abogado pudiese comparecer frente a un tribunal. Pero sin embargo, no nos parece increíble pues que alguien que no sea economista pues pueda realizar las labores de administración de una empresa como una cierta entidad, o que pueda realizar el asesoramiento fiscal de nuestros contribuyentes de forma privada, etcétera, etcétera. Esto, que parece una cosa baladí, pues no lo es, porque realmente, desde un punto de vista de los propios usuarios, el que las propias instituciones velen porque los servicios que se les prestan sean los más adecuados a los conocimientos que tienen estos profesionales, es realmente importante. Y que nuestro colectivo, en este caso, esté unido y sea fuerte, permitirá que esos servicios se presten con mayor eficacia. Y probablemente así permitirá también incluso evitar muchos de los abusos que por parte de las administraciones públicas se están produciendo de forma generalizada en todos los procedimientos administrativos que conocemos por la vía del poder que tiene, coercitivo que tiene la propia administración, y de la poca fuerza, ¿no?, que tienen nuestros colectivos al no tener esa reserva de actividad en muchos de estos dominios. No sé qué piensa Juan Carlos.
Absolutamente de acuerdo. Para poder defender mejor los intereses, no es un tema corporativista de queremos tener una reserva de actividad, solo queremos, en esta defensa están los consejos generales de nuestro Consejo General de Economistas. Nosotros presentamos más de 40 enmiendas propuestas a normativa que salen en cada año. Pasa que esto a veces es desconocido para el colegiado conoce su colegio, pero los colegios, la unión de todos los colegios, que son el Consejo General, estamos permanentemente, y lo digo, lo sé de una tinta porque además estoy en la comisión permanente, presentamos permanentemente enmiendas, cualquier ley en materia económica, tributaria naturalmente, contable, en materia de auditoría, ley concursal o todo aquello que afecta a la regulación de la profesión, la proposición que al final no llegó a ley de ese proyecto de ley de servicios de colegios profesionales, que al final se quedó en el tintero por el cambio de llegaron las elecciones y no salió, gracias a Dios, porque lo que pretendía sacar el gobierno era verdaderamente pernicioso. Al fin y al cabo son cosas que tratan de mejorar no solamente nuestra profesión, porque los economistas no solo estamos para defendernos a nosotros mismos y usted, que queremos vivir mejor y ganar más dinero, no se trata de eso, se trata de tener una ordenación razonable de los servicios profesionales. En definitiva, un médico, cualquiera que esté atendiendo a alguien sin ser médico y se le ocurra abrir una consulta, a este señor lo empapelan, y con razón, me parece razonable. ¿Y esto a quién defiende? ¿Eso es para proteger a los médicos? No, es para proteger a los pacientes. Pues esto es exactamente igual, lo se trata de alguien que les asesore fiscalmente, oye, que sea un profesional que haya estudiado, que haya pasado por la facultad, por la universidad, haya hecho económica, la carrera, la administración y dirección de empresas. Eso a quien está defendiendo es al contribuyente, que luego no le digan las sanciones, y como está la agencia tributaria, las administraciones tributarias en general, también la andaluza, prácticamente en jaque permanentemente, buscando errores, y bueno, que está también para eso, pero cuando la voracidad es como la actual, pues es imprescindible que el contribuyente esté bien asesorado, que luego llegan los disgustos, luego llegan las inspecciones, las sanciones brutales que están imponiendo la agencia tributaria, siempre acudiendo a los tramos máximos. Pues bueno, pues esto será importante entonces que el contribuyente esté bien asesorado. Bueno, pues precisamente para eso existe una carrera de titulaciones de la que procedemos los economistas, las licenciaturas antiguas, los grados ahora en administración y dirección de empresa, en economía. Bueno, pues todo esto hace que la persona esté bien preparada para que pueda prestar un servicio profesional. En todo esto estamos siempre defendiendo, no siempre con todo el éxito que nos gustaría, ya nos gustaría que todas las enmiendas que proponemos nosotros a la normativa que se hace en materia económica nos hicieran caso. El problema es que nos gobiernan políticos, no economistas, muchas en materia económica, pues tienen que tomar decisiones políticas que no siempre son económicamente las mejores. Ojalá nos hicieran caso en todo. La ley de auditoría, por ejemplo, pues ha sido un gran desastre, porque se ha empeñado al gobierno sacar una ley de autoría que es verdaderamente perjudicial.
Volvemos a lo que estábamos comentando. Cuanto más unidos estemos, sí, igual que pasa con auditoría, hay tres corporaciones. Si hubiese una única corporación en auditoría, sería más poderosa.
Bueno, ya hay dos. Ahí estamos avanzando.
Ya hay dos. Claro, ya hemos conseguido una fusión. Y ahora habrá, pues, cuando haya un solo, ahora que ya hay un solo colegio de economistas, pues será más poderoso. Y tendrá también una mayor influencia y podremos también hacer valer nuestros razonamientos, que no es cuestión de decir imponer, sino, señores, es decir, que nosotros los que estamos, como tú bien estabas diciendo, no es exclusivamente por un beneficio personal de nuestros colegiados, sino por un beneficio social de la labor que nosotros prestamos.
Y ya que hablamos de los servicios que prestan los economistas, vamos a hablar de un asunto para en estos últimos minutos del programa que afecta y que va a tener seguro mucho interés para la gente que nos escucha hoy, y ese que tiene que ver con las cláusulas de suelo, ¿no? Con la sentencia europea que obliga a los bancos a devolver todo el dinero que se ha cobrado de más con las cláusulas de suelo en las hipotecas. ¿Cuál es el papel de los economistas en los procesos que se abren ahora de cara a que los usuarios puedan recuperar ese dinero?
Bueno, en esto, en materia de cláusulas de suelo, al igual que en el resto de procesos judiciales en materia de derecho bancario, los abogados están acudiendo mucho a los profesionales económicos, a los economistas, para que hagan informes periciales. Cuando alguien está en un tema, como en este caso el de cláusula suelo, en el que está reclamando la totalidad de lo abonado de más como consecuencia de la aplicación de una cláusula suelo que ha sido declarada, bueno, que haya sido entonces declarada ilegal, porque por cierto, o declarada nula, eso lo tiene que hacer el Tribunal Español. El Tribunal Europeo solamente ha dicho que en caso de que el Tribunal, un Tribunal Español declare que esa cláusula, estime que esa cláusula es nula, entonces el importe de devolver tendrá que ser desde el origen y no desde el 9 de mayo de 2013, como teníamos en la doctrina anterior. Pero cuando lo pide el abogado, bueno, yo quiero todas las cantidades, pero ¿qué cantidad? ¿Qué cuantía establece en el procedimiento? Si no sabe qué cantidad es, porque no la sabe calcular, es normal, su formación es jurídica, no es económica. Los economistas somos los que conocemos la matemática financiera y podemos hacer el recálculo financiero, y estamos trabajando mucho con aportando informes periciales. Es muy recomendable además, porque así tiene la cuantía exacta de aquello que quiere pedir, porque luego el banco dice, vale, pues yo le pago tanto, pero ¿y cómo sabe si esa cantidad es la correcta o no es correcta? Creo que me debo a todas las cantidades, y coge el banco y por la vía de ejecución de sentencia, pues yo le pago esta cantidad. ¿Y ahora qué hace el cliente, qué hace el abogado si no es capaz de identificar si la cantidad que le han devuelto es lo que tenían que haber devuelto o no? Por lo tanto, el aportar un informe pericial en día por un economista, estamos preparando en el colegio unos modelos además para que sea eficiente. Son normalmente los procedimientos, la cuantía suele ser entre 10.000 y 15.000 euros en hipoteca, de 120.000, 150.000, 200.000 euros, y aproximadamente, claro, el informe tiene que ser un informe económico, porque todo el mundo no puede cargar demasiado tampoco al cliente, y para eso tiene que ser un informe que sea lo más fácil posible, lo más rápido de hacer y lo más efectivo. Por lo tanto, estamos preparando un modelaje en el Colegio de Economistas para que los compañeros tengan unos formatos y con sistema de autocálculo financiero que nos permita al abogado y al cliente decir, usted, quiero que me devuelva esta cantidad. Y hay un error muy común, que se lo digo aquí a los compañeros abogados y a los clientes que nos están oyendo, es muy común pedir solamente la cantidad pagada de más. Pero hay un error en eso. El prejuicio es mayor, porque con la aplicación de la cláusula suelo, con el sistema de amortización del método francés que utilizan los préstamos financieros en España, además de estar pagando más cantidad en cuota, también se está amortizando menos capital. Lo que quiere decir que el que solo le devuelva la cantidad que haya pagado de más no es suficiente, porque además de haber pagado más, cuando uno va a ver la columna del capital pendiente, debe más cantidad que la que debía haber que le debería al banco si no hubiese aplicado la cláusula suelo. Por lo tanto, la cantidad que hay que reclamar son las dos: por una parte, la cantidad que ha pagado más a través de las cuotas, y por otra parte, que le reduzcan la cuota de capital pendiente, porque aproximadamente un 40% adicional, o sea, aproximadamente van, la regla aproximadamente suele ser el 60-40, si el 60% lo que has pagado el de más en cuotas es 60%, pero además si he pagado 10.000 euros más en cuotas, una cosa muy razonable, además sigo debiendo 4.000 euros más al banco que no debería debérselo al banco. Por lo tanto, hay que reclamarle esas dos cuantías. Eso es un error muy común en todas las demandas que estamos viendo cuando nos presentan, las demandas que van a aportar y nos piden el informe pericial. Le decimos, no puedes pedir al abogado, no debes pedir solamente lo pagado de más, sino lo amortizado de menos.
De hecho, los compañeros que están, en mi propio despacho, en un procedimiento, tú lo sabes, en el tuyo también, estamos muy acostumbrados a trabajar tanto directamente con lo que serían los letrados que solicitan nuestros servicios, como con clientes que vienen, nos solicitan la pericial, y con la pericial se van al abogado a solicitar esta.
Y, bueno, es muy recomendable que usen los economistas los informes periciales, porque el procedimiento ya tiene la cuantía establecida exactamente, le podemos identificar esa cuantía que no pensaban solicitar, y es muy recomendable para el cliente, para el cliente, porque al final el éxito será superior.
Bueno, pues ahí está esa recomendación que hacen hoy los economistas. Tenemos que despedir Juan Carlos Robles, Fernando del Alcázar. Gracias a los dos por venir.
A vosotros siempre.
La semana que viene, a las, ya sabes, los martes, como siempre, a la 1:30 de la tarde hasta las 2, en COPE más Málaga, el Gabinete de Economistas. Ahora te quedas con Mediodía COPE. A las 2:20 contamos noticias de Málaga. Adiós.
Entre tus brazos cada vez.
El Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo.